4 minutos han pasado de las 3 de la mañana y estoy lista, Eduardo, tengo los pochoclos que trajo.
Esta música, profesora Sonia, nos indica que ya entramos de lleno en nuestra queridísima sección Tirando Pochoclo al Techo.
Por supuesto, y como decía Sonia Ferraris, hoy trajo pochoclo de verdad y aquí estamos como queremos. Y tal estamos como queremos, que por fin vamos a hablar con nuestro padrino original, emérito, porque viene de otra radio, ya que era nuestro padrino, que nos está escuchando desde Los Ángeles, Estados Unidos, que es donde está viviendo en este momento con su mujer Patri Molina y con sus hijos Juan y Julia, el máster, el gran Axel Kuchewaski. ¿Cómo estás, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone? Te saludamos.
Hola, chicos, ¿cómo les va?
Y acá andamos pochecleando.
Bueno, en este contexto, si uno pregunta cómo le va, y siempre en este contexto que está cuidadoso, porque bueno, el mundo está raro, ¿no?
Allí, acá, ¿no? Sea donde sea, sigue raro.
No, esto es... a ver, lo voy a contar, digo, lo dijiste bien, yo estoy viviendo en Los Ángeles, en California, acá las cosas no son muy diferentes. La única gran diferencia es que no hay una cuarentena obligada, la gente se está quedando en la casa por decisión propia. Pero, por ejemplo, sí son los barbijos son obligatorios en la ciudad de Los Ángeles, en lugares públicos.
Escúchame, Axel, una pregunta solamente. La alfombra roja, ¿qué tanto te identifica? ¿Está vacía en este momento?
Y nadie, no, que no va, ¿sabes qué? Bueno, espera, todos los festivales grandes que venían ahora del cine, el Festival de Cannes, el Festival de Venecia, otros festivales chicos, todos están suspendidos. ¿Cómo va a afectar la entrega del Oscar el año que viene? ¿Si se va a hacer en la misma fecha? ¿Qué películas van a...? Pensá que va a haber como 4 o 5 meses que no va a haber películas estrenadas en cine. Que es una de las condiciones reglamentarias que una película tiene que tener para poder correr la carrera del Oscar. O sea, ¿qué onda? No se sabe qué va a pasar. Esto es todo misterioso por ahora.
¿Y vos cómo lo ves? Porque en realidad fuiste con toda una expectativa en enero con tu nueva productora que te jugaste por tu proyecto... Y ahora me imagino que es muy incierto, ¿no? El panorama, no, o sea, no se puede predecir.
Mira, yo, como sé, esto es filosófico, ¿eh? Yo creo que la única constante es el cambio. Que la realidad es que las cosas nunca están iguales todos los días seguidos. En ese sentido, viste, en este contexto obviamente ves cambio todo el tiempo y hay mucha urgencia y la gente está desesperada porque todo se ponga en movimiento de nuevo. Yo creo que al final nosotros en un año vamos a recordar esto como una pesadilla que le pasó a otro. ¿Viste, Dios? Creo que nos va a terminar pasando esto. Espero que el mundo aprenda un poco de la situación del coronavirus. Pero yo creo que la industria del entretenimiento se va a levantar rápido. Porque además es una cosa rara. La industria del entretenimiento ha demostrado históricamente superar las recesiones. La gente, una vez que esto te pasó en la década del 30 en Estados Unidos, pasó cada vez que hubo una depresión económica, incluso en la Argentina del 2001, que hubo, viste, cuando fue el diciembre duro, pero en enero ya estaban las salas abiertas de nuevo y vendiendo tickets como si no hubiese habido una catástrofe social, viste, y en ese sentido es raro, viste, la industria de las series, del cine, no funciona como otras industrias, es distinta.
Totalmente, y en ese aspecto, la pregunta que te quería hacer es, las grandes productoras, no sé, por ejemplo, digamos, Warner, ¿se han puesto de acuerdo?
Los estudios de Hollywood.
Claro, en el sentido de decir, ¿van a estrenar películas en streaming o van a esperar a que esto pase y volver a los cines?
No, tienen posiciones diferentes. Hay empresas como Disney y Warner que no están largando en las plataformas películas que están pensadas para cine. Y ya anunciaron que las van a patear para adelante. Y Sony hizo lo mismo. Otras empresas como Universal está estrenando en plataformas cosas que iba a estrenar el cine.
Claro.
Pero otras películas grandes que tenían que tenían mucha confianza, como por ejemplo la secuela nueva de Mi Villano Favorito, la película animada, no, eso va a ir a cine más adelante. Yo no creo que ninguno, la verdad, te soy honesto, salvo las empresas que para las que estrenar en cine no es importante, como Netflix, todo lo demás no quieren matar una fuente de ingreso. ¿viste? Nadie quiere matar una fuente de ingreso. Y todos están convencidos que eventualmente esto va a cambiar. Esto que este desastre que se está viviendo es por ahora. En el medio, y sí, hay rumores que la cadena de cines más grande de Estados Unidos va a pedir la quiebra. Porque no puede bancar estar cerrado un mes.
Claro. Y Axel, vos en qué... bueno, por un lado estás trabajando en los guiones y en todo el proyecto teatral de Casado con Hijos. Y sí. Por otro lado, en cine. Bueno, eso supongo que está también en stand-by, ¿no? Estaba todo vendido, tenían como 30 esas funciones ya vendidas, no sé cuántas.
Te digo, yo no volví a hablar con Gustavo, o sea, creí que Gustavo es el productor, yo soy solo autor con Diego Alarcón. Yo no volví a hablar, pero la realidad es que si vos tenés una... Si vos tenés al Poder Ejecutivo diciéndote que no puede haber reuniones, y probablemente no, los teatros no se abran para las fechas que nosotros calculamos. Es muy probable. Pero bueno, yo qué sé, entiendo que la voluntad de todos es hacerla, la obra. Después el cuándo, ya a esta altura, no depende de nosotros, ¿no?
Vos que sos...
Y en cuanto a los proyectos... No, perdón, y para contestar un poco la pregunta de Grace. Sí. Me preguntás por los proyectos de cine, y la verdad que nosotros en junio empezábamos a filmar una película en Camboya, y no sé si nos vamos a poder filmar para esa fecha, porque tampoco está claro otra cosa más, que es si vamos a poder viajar. ¿Qué va a pasar con los viajes? Y te van a pedir, te van a tomar la temperatura, te van a poner en la fila y te van a sacar el termómetro, no sé. No se sabe qué va a pasar.
¿Qué pasa, hablando de pasar, qué pasa con las estrellas de Hollywood, con las actrices, los actores? Estábamos viendo unas fotos de Bruce Willis haciendo la cuarentena con su ex esposa, con Demi Moore. ¿Qué pasa? ¿Están todos guardados? ¿Nadie dice nada? ¿Cómo es?
Mira, hoy están todos leyendo guiones. Hoy están todos preguntándose qué van a hacer, los actores con los que yo tengo más relación o más gente en común, están todos guardados y mirando. Lo que te pasa acá en Los Ángeles es que esta es una ciudad de inmigrantes. Entonces tenés muchos actores de otras partes del mundo que tienen a sus papás lejos y que están preguntándose, bueno, ¿qué hago ahora? Porque no puedo viajar, no es que es todo... O sea, nada, como conozco a todos, pero... por ahí sin preocuparse que de comerse los ahorros en 2 meses.
Claro. Que, bueno, comer hay que comer, de última, en algún momento.
Sí.
Escúchame, Axel, y ahora metiéndonos de lleno a esta sección intitulada Tirando Pochoclo al Techo, que ya conoces muy bien, yo pensaba cuántas pelis vos estabas describiendo en realidad cuando estás hablando de lo que pasa, pero no sé si eso es lo que nos quisieras recomendar para ver como algunas imprescindibles que tenemos que aprovechar porque es ahora o nunca.
A ver, yo lo último que le voy a decir a la gente en este contexto es vayan a ver películas del fin del mundo, de apocalíptica, zombies, nada, chicos, ese no es el momento. O por lo menos a mí no me da el cuero. Yo a esta altura quiero ver cosas. A esta altura me siento con mi familia, veo películas animadas y comedias. Porque generalmente no me da la cabeza para sentarme a ver algo súper complejo, hiper sesudo y de sufrir. No sé qué les pasa a ustedes. O sea, acabamos de terminar de hablar con mis hijos, terminamos de ver una película que se llama en inglés Pete's Dragon, que es una película de Disney. Se llamó Mi Amigo el Dragón en Argentina, que es una remake de una película de los 70. Estaba buenísimo, espectacular. En Argentina todavía no está Disney Plus, que es el Netflix de Disney, pero está llena de películas del estudio de todas las épocas, y eso es una cosa que en esta instancia estoy disfrutando bastante.
Sí, eso te iba a decir. Mirá qué buen dato nos diste, porque vos programás cine familiar en este momento, porque no queda otra. Entonces también, además de esta, ¿cuál se te ocurre?
Tenemos, es una casa nueva, tenemos un solo televisor. ¿Sabes cómo eso me arruinó la vida? No puedo ver, o sea, cosas adultas no quiero decir gente se me desnuda, contenidos más complicados no los puedo ver, como tengo los pies rondando vuelta alrededor. Entonces estoy condenado a la película familiar, condenado con amor, porque lo disfruto.
Yo creo que es un buen momento para volver a las películas, por ejemplo, de Nini Marshall.
Sí, depende de qué situación familiar estés, ¿no? Pero ir a una comedia de Nini, pero ponele, mis hijos les hice ver Cantando con la Lluvia.
Claro.
Y funciona, y es una película, es tan espectacular que la... Y es tan liviana al mismo tiempo que la podés atravesar muy bien.
Pero yo apuntaba a otra cosa, porque a vos se te conoce como realmente un especialista, un experto en cine de todas las latitudes, además ha sido el fundador de esa revista increíble de cine que es La Cosa, etcétera. Pero ¿cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu gusto en cine argentino?
No, yo soy un esquizofrénico en general, yo veo de todo. Veo de todo, ahora porque anímicamente no me da la cabeza como para ver algo súper oscuro, pero no, con cine argentino me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, un día te puedo ver una película de los 40, puedo sentarme y disfrutar de una película de Carlos Hugo Christensen y después me doy vuelta y veo una película, no sé, Alanis, la película de Nayib Erneri o Sofía Gala, que a mí me encanta, pero es una película súper, es demoledora y es terrible, y la pasa súper mal, pero a mí me encanta. Así que la verdad es que te juro que me pasa con el cine argentino lo que me pasa con las películas de acá, o con las películas en general. Responde mucho más a mi estado anímico que un género particular. Pero pues soy capaz de ver cualquier cosa. Te veo cualquier cosa literal, he visto cada... Yo no te puedo decir, la película es espantosa que vi en mi vida, vos no te puedes imaginar, en volumen.
Bueno, yo por ejemplo, de las películas, además de que el otro día me hice una panzada de maratón Sandro que enganché en Volver y que siempre lo recomiendo, hay unas películas que voy a recomendar que a vos te van a sonar mucho porque fuiste el productor, coproductor en distintas características. Por ejemplo, para pasarla bien primero, voy con las que son más livianas, ¿eh? Mi primera boda, que me encantó.
Sí, muy buena.
Muy buena, muy buena. Un cuento chino.
La te he leído, sí. La te he leído, Daniel Gerber, el cuento chino con Ricardo Darín.
A mí un cuento chino me encantó.
Me encantó, con esa, ya puedo contar al principio, La Vaca que Cae del Cielo. Es una locura. Después me gustó mucho...
Pero, en paréntesis, ¿sabés qué historia? Es real esa historia, ¿no? O sea, Rubenstein básicamente coleccionaba, no sé si lo sigue haciendo, en la época coleccionaba noticias de... así delirantes, y encontró una, y alguien le dio una noticia que era básicamente lo mismo, que una vaca que había caído del cielo, no en la China, y Sebas a partir de ahí desarrolló ese guión que es una demencia y es maravilloso al mismo tiempo, ¿no?
Sí, a mí me gustó muchísimo. Después me gustó también El Último Elvis. Estoy hablando de películas, por ahora, como te digo, livianas.
El Último Elvis, es como tiene un momento heavy, pero no, está bien, si te parece liviana, yo no te voy a cuestionar.
Me gusta, no digo liviana porque si bien tiene una carga y todo, pero te la va recorriendo musicalmente y eso para mí siempre va liviana. El otro día hablamos, mira, con Walter Donado de Relatos Salvajes, bueno, es más heavy, sí, pero sí. Muy buena. El Ángel me encantó. El Robo del Siglo también, para ir más acá. A ver cuál más. El Secreto de sus Ojos.
El Robo del Siglo, que debe estar por estrenarse en Fox.
Sí, se está por estrenar ahora. Bueno,
pues, gracias.
Y bueno, como decía, Axel, El Secreto de sus Ojos, que hace poco se cumplió un aniversario importante, ¿no? Era la décima edición, hace 10 ediciones que ganó el Oscar, ¿verdad?
Exacto, hace 10 años ganó el Oscar. Y en agosto se cumplen 11 años del estreno en cines de la película.
Bueno, la vamos a tener que volver a ver cómo venimos. Y otra cosa que...
Mira, te voy a decir, va a estar programada en Cinear, en la señal de... en el VOD Cinear, gratis para la gente, creo que a partir de la semana que viene. En contar gratis a partir de la semana que viene.
Sí, justamente el jueves pasado dimos todos estos listados porque hay un montón de películas, bueno, en las que vos participaste como productor, que están ya en la plataforma y gratuitamente por esta contingencia. Y ¿sabes lo que te quería comentar? Que vos lo dijiste antes que muchos están reprogramando. Bueno, por ejemplo, Telefe, un canal al que vos perteneciste durante muchísimos años, está reprogramando...
Dos décadas.
¿Cómo?
Dos décadas,
mira vos. Bueno, está reprogramando, por ejemplo, algunas series, como Graduados. Pero en la vereda de enfrente, Canal 13, y hay un lío bárbaro con eso, en vez de programarlo en el canal, para que además los actores puedan cobrar, por supuesto, por haber participado allí, lo puso en YouTube directamente. Así que hay un lío bárbaro con eso acá.
Pero vos sabés que En realidad las organizaciones de gestión son las que deberían agarrar a YouTube, porque YouTube tiene obligación de pagar. De hecho, no, si no pagas, porque nadie los está persiguiendo, ¿eh?
Bueno, yo leía hoy que los actores estaban indignados por esta diferenciación, que se sintieron cuidados por Telefe y todo lo contrario por la competencia, por el 13, ¿no?
Y mira, la verdad es que el problema tiene que ver con cómo se aplica la legislación. Porque es verdad, por supuesto, que una emisión en aire, los actores y los guionistas y los directores reciben más que por un contenido colgado en YouTube. Pero eso con el tiempo también va a cambiar, porque en la medida que la gente vea cada vez más contenido vía digital, la ley se va a aplicar mucho más dura y se va a perseguir mucho más a estos servicios para que los servicios paguen.
Sí.
Además es la general, ¿viste? No está fuera de la general.
¿No? Claro. Axel, vos que estás viviendo en Los Ángeles, ¿es verdad que en Estados Unidos se han estrenado películas donde no actúa Ricardo Darín?
Gracias por el pie, porque me estás dando pie para matar un mito de una buena vez. Solo filma una película cada año y medio. O sea, no es que, Ricardo, no sé, hay actores que filman 6 veces lo que filma Ricardo, ¿eh? Ricardo no filma tanto.
Pero dame nombres.
No, actores argentinos. Pablo Rago, Pablo estrena 4 o 5 películas por año, por ejemplo. Te tiro un nombre, o actores, pues Claudio Rizzi filma mucho más que Ricardo Darín.
Sí.
Lo que pasa con Ricardo es que Ricardo hace las películas de perfil más alto.
Claro.
Entonces, como hace las películas de Ricardo y Guillermo, ¿no? Y te diría Adrián Suárez y Nathan Lorenzo. Son los 4 actores que tienen por ahí las películas de perfil más alto, seguidos por Pablo Echarri. Entonces, cuando vos ves, como son películas que tienen inversión publicitaria, vos las demás, la cara de ellos está más presente. Pero no filman tanto. Natalia filma una película por año.
Sí.
Pablo filma 1 o 2 películas por año. Guillermo filma una película por año máximo. Y hay años que no filma. Viste, digo, o sea, no. Adriana hace una película cada 2 años y pico. O sea, sin embargo, todo el mundo cree que ellos hacen todas las películas. Y el volumen, ¿no? En la Argentina se estrenaron, el año pasado no me acuerdo, pero antes se estrenaron 117 películas. Hay 116 en las que no está Darín.
Bueno, ese es como el mito, pero eso yo no sé si no es una deformación nuestra, no tengo idea si, por ejemplo, en Hollywood pasa lo mismo con los actores, que enseguida dicen, bueno, tal actor o tal actriz siempre hace lo mismo. Que eso dicen, por ejemplo, de Darín, de Oscar Martínez.
De Robert De Niro.
Claro, ¿viste que se los estigmatiza? ¿Eso es una deformación nuestra?
Mira, yo lo que veo es que los argentinos bancan mucho más con actores que trabajen en diferentes géneros, por ejemplo, que lo que pasa en España. A mí me ha pasado en España tener que explicarles a los españoles que Santiago Segura es un actorazo. Y me dicen, no, pero es Torrente. Y yo le dije, no, Santiago no es Torrente, Torrente es un personaje. Acá en Estados Unidos hay actores con los que no pasa eso, porque están vistos como actores con prestigio, pero Adam Sandler, durante años, cada vez que quería hacer una película que no era una comedia, lo mataban, y cuando hacía comedia le decían, siempre hace comedia. Está bien, digo, por supuesto que uno no espera ver Romeo y Julieta, Hamlet organizado por Jean-Claude Van Damme, ¿no?
Sí.
Digo, yo no creo que vaya a pasar, pero acá en Estados Unidos es más diverso. Y en Argentina hay mucha más diversidad en ese sentido que en Estados Unidos, y de los países donde menos se bancan esto, para mí es España.
Sí. Sí,
habiendo producido mucho en España, lo digo.
Sí, bueno, muchas de las películas que has producido tienen que ver con España. Y vos sabés que justamente cuando estaba hablando de las pelis, que a mí me gustan mucho, las que vos participaste y que las recomiendo fervientemente.
Gracias.
Y que esa me la vi un montón de veces y siempre me parece extraordinaria, porque además el personaje principal me parece una belleza. Adivina de cuál voy a hablar, que además canta así todo. ¡Ay!
No sé.
Mi Gran Noche, ¿cuál va a ser?
Ah, bueno, pero bueno.
Palabras mira, mayores,
eso,
¿o no?
Eso fue espectacular.
Mira, Axel, escuchate, pusimos hasta la musiquita.
Subilo.
Hoy para mí es un día especial. Hoy
me posesiono, ¿eh? Largo a Sandro y soy Rafael ahora.
No, genial.
Es una de las películas más hermosas que vi de los últimos tiempos, porque además Rafael se ríe de sí mismo. Es maravilloso.
Mira, es la historia de la peli es como muy extraña. Rafael siempre le molestaba que le decía, ven, queremos que actúes en una película, y le decía, bueno, ¿y el guión? No, y vos decís que sí lo escribimos. Y en este caso, Alex Iglesias escribió el guión junto a Jorge Enrique Echeverría, que es el guionista con el que él trabaja siempre, y habían decidido que el personaje de Rafael lo iba a hacer Santiago Segura, que Santi lo imita muy bien. Y en algún momento Enrique Cerezo, que es el principal productor de la película, dijo, y si vamos por Rafael, tiene amigo. Y Alex dijo, no, Rafael no va a querer, no, vamos a mandar bien. Entonces fue a ver a Rafael y dijeron, queremos que hagas una película. Tenemos el personaje principal, sos vos. Y Rafael dijo, bueno, si me van a ofrecer algo y no está escrito, dijo, no, acá está. Y le pusieron el guión en la mesa y enloqueció y la hizo. La película tiene un elenco que son todas estrellas del cine español, todas, desde ahí está Rafael, pero está Carlos Areces, Hugo Silva, Santiago Segura. Es increíble el elenco de esa película. Yo tuve la suerte de poder participar desde el principio, desde que el guión ya estaba escrito, pero Rafael todavía no había dicho que no. Y acompañar mucho a Alex, de la Iglesia, que le dirigió. Fue la única película que trabajamos juntos y fue una experiencia alucinante. La verdad que no. Muy, muy feliz de haber sido parte de esa película.
Yo te digo, escucho esta canción y ya me dan ganas de buscar la peli y vermela, De vuelta.
Axel, ¿y cómo era tu relación de chico con el cine?
Igual que ahora, no, básicamente, salvo un par de cosas, no hay nada que me importe más que las películas.
¿Ibas al cine con tu viejo, con tu mamá? ¿Cómo era?
Me llevaba mi abuela materna, me llevaba mi viejo, me llevaba mi vieja. El día que pude empezar a ir solo, fui feliz. O sea, cuando a los 14, 15 ya me dejaba en la puerta del cine, o me iba, o empezaba a salir desde la casa de mis padres, iba, subía al Almagro, caminaba 4 cuadras, iba o al Roca o al Palacio del Cine, y para mí eso ya fue la felicidad. O sea, a partir de la adolescencia no me encontraban más. Mis viejos ya no estaban preocupados, porque mis hijos nunca tuvieron miedo que yo me drogase. Tenían miedo que me quede, que vea 4 películas seguidas y verme a las 11 de la noche. No que vuelva hecho pelota.
Claro. Y ahora tus hijos, además, por lo menos Juan, que es el más grande, como que heredó tu pasión, y Julia dibuja unas cosas impresionantes, ¿no? Yo le veo como pasta de, te diría, de guionista, relacionada algo con el arte.
Ya, la verdad que en casa, bueno, vos nos conocés mucho, somos todos muy cinéfilos. O sea, esto que por ahí la gente ve en mí es como en casa, los chicos son iguales, ¿no? Pero Juan, cine, Juan, o sea, Juan va a rodajes desde que tenía meses. Es más, Juan tiene 12 años, diría que, no sé si el primer rodaje que fue no fue El secreto de sus ojos.
Sí.
Tenía un año, ¿viste? Iba en brazos, yo lo llevaba en brazos, iba al set y se quedaba en silencio durante las tomas. Siempre se copó, y es un pibe que viene y me dice, son charlas raras, ¿viste? Viene de hijo de productor de cine, viene y me dice, pa, ¿y cómo está financiada esta película? Que no es una pregunta a un chico,
¿sabes? Claro,
es raro. Sí, pero le interesa ver cómo está armado. Julia, que es más chica, que tiene 8, es mucho más emocional. De las películas, llora, te llora toda la cosa. Yo tengo cualquier película, te llora. Pero la que sea, ¿eh? La que sea. Julia, o sea, a esta altura yo no les meto ninguna presión, no les pregunto, o sea, ¿qué quieren hacer? Dedíquense al cine, por favor, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Sí me gustaría que le den el negocio familiar. No, que le den la mercería esta que tenemos con mi mujer.
Axel, y de todas las películas que vos produjiste, que son un montón, ¿pensás que hay alguna que merecería como una segunda parte?
No sé qué decirte con eso. O sea, hay universos que a mí me gustaría revisitar, pero no son míos, son de los directores.
Claro.
Obviamente me encantaría que Damián Cifrón vuelva a armar una película episódica como Relatos Salvajes. Sí. Pero no lo sé. Sí, alguna que trabajé en España siempre sentía que tenía una que podía haberse jugado alguna segunda parte, como Anacleto, Agente Secreto, de Juan Luis Caldera, que es una peli que trabajé, que la verdad me gusta mucho, pero una comedia, pero en general no me pasa eso. Después sí, lo que me pasa es que tengo ganas de hacer remakes de películas que me gustan mucho.
Ajá.
¿Viste? O sea, no necesariamente en Argentina, durante un tiempo perseguía a la Fox antes que Disney la comprara para hacer una nueva versión de una película de los años 50, por ejemplo, que me gustaba mucho, se llama Pánico en las calles. Una película justamente sobre la pandemia, ahora va a quedar vieja, pero cuando pero era buenísima. Una película de los años 50 sobre un tipo con peste bubónica que se la va pasando a otra gente. Y es un thriller la película, y la encontraba. Lo que pasa es que ahora la realidad superó tanto la ficción que no tiene ni sentido eso.
Claro. Es hay que ver cómo sigue el asunto, ¿no, Axel? En realidad es eso. Y ahí...
Yo siento que... Viste que es cuando alguien está en terapia intensiva y te dice, no, pero esto es día, pasito a pasito, día tras día. Bueno, es como si todo el mundo estuviese así, en terapia intensiva. Esa es como la sensación que tengo. Esto es tan gradual que la forma más adulta que tenemos de pararnos frente a estas cosas es esperando. A mí me cuesta mucho esperar, yo no soporto la espera, pero bueno, pues sí.
Pero no te queda otra.
Axel, no me queda otra. Hasta tanto veremos películas.
Por supuesto. Axel, bueno, te agradecemos mucho. Creo que por el horario vamos a tener la oportunidad de charlar otro jueves, porque para vos son como 11:30 de la noche allá del miércoles y para nosotros son las 3:30 de la mañana del jueves ya, ¿no?
Hace un par de semanas tuve una charla con una persona en Emiratos Árabes. Y por la diferencia de horario, los amigos dijeron, hola, ¿qué tal? Te llamo desde el pasado, porque acá es domingo, pero allá es lunes. Era domingo 11 de la noche y era lunes 11 de la mañana.
Y ¿no? Nosotros te llamamos desde el futuro.
Era como Back to the Future.
Sí, desde el futuro. Exacto, o sea, Max McFly y el Dr. Brown, los dos.
Axel, te queremos muchísimo. Bueno, un beso enorme para Patricia, para los chicos, para Juan y Julia. Y te vamos a convocar porque vos sos nuestro padrino eterno. Vayamos donde vayamos, estemos en esta radio, en el éter, en el aire, donde estemos, siempre tiraremos pochoclo al techo.
Para eso estoy.
Para eso estamos. Bueno, un beso enorme y muchas gracias.
Un abrazo,
gracias,
Axel.
Gracias.
Un beso enorme, chicos. Mil gracias.
Gracias a vos, un beso. Conversábamos en nuestra columna Tirando Pochoclo al Techo con Axel Kuchevaski, que es quien más sabe. La verdad es que nos puso la tapa, Eduardo.
Sí, realmente es alguien que conoce de verdad el cine,
sí,
¿no?
Yo creo que por respeto vos y yo el próximo jueves deberíamos pasar 3 o 4 trailers de película y no decir nada y comer el pochoclo de Sonia, por ejemplo.
Es una buena idea.